Okay, quiero tratar de compartir algunos mensajes sobre el nuevo pacto. Me parece que el nuevo pacto se ha convertido en un concepto muy popular estos días. Lo oigo con mucha frecuencia, especialmente en el mundo latinoamericano, y casi siempre con las mismas connotaciones o con el mismo significado asumido que la gente cree que transmite. Y creo que puedo decir sinceramente que desearía que cada una de estas personas estuviera realmente experimentando el nuevo pacto. Y lo que es más importante, guardando el nuevo pacto para poder experimentarlo. Pero a menudo me parece que este no es el caso. A veces, lejos de vivir realmente en el nuevo pacto y de guardar el nuevo pacto, es extremadamente común que los cristianos de nuestros días vivan su propia vida en su propia voluntad y sin embargo reclaman los beneficios de un pacto que no realmente conocen y que no están guardando. Para muchos, parece que el nuevo pacto no es más que la ausencia del antiguo pacto. Quiero decir, cuando preguntas a algunas personas qué significa estar en el nuevo pacto, te dirán lo que no tienen que hacer. No tengo que guardar la ley, por ejemplo. No tengo que sacrificar animales. O más comúnmente, hoy en día, no tengo que practicar los rudimentos o las sombras externas de las cosas espirituales. Pero espero que puedan ver que esto no es el nuevo pacto. Estas son solo algunas cosas que uno piensa que no tiene que hacer. ¿Qué es el pacto? ¿Qué es el nuevo pacto en sí? Otras personas dicen que, bueno, es un pacto del espíritu y no de la letra. Es un pacto de sustancia y no de sombras y figuras. Es un pacto de poder espiritual y revelación y no un pacto de poder humano y obras. Bueno, estoy de acuerdo, es cierto, pero sigo con la misma pregunta. ¿Qué es el pacto? ¿Cómo se experimenta? ¿Qué hace el pacto en nosotros? ¿O cómo caminamos en él? ¿Cómo lo guardamos? Los que me han escuchado antes saben que con frecuencia digo, seamos honestos con nosotros mismos. Porque la imaginación y la suposición han reinado en nuestros corazones y en la iglesia durante demasiado tiempo. Vivimos en una generación en la que el conocimiento de las palabras pasa por el conocimiento de las cosas. Quiero decir, donde la gente cree que tiene entendimiento y experiencia porque está familiarizada con palabras, con conceptos, con versículos. Nos emocionamos unos a otros con el sonido de palabras interesantes, verdades profundas, revelaciones nuevas, frases ingeniosas. Y luego muchas veces regresamos a nuestras casas y seguimos viviendo en la misma voluntad y naturaleza caída. Así que hoy, seamos honestos con nosotros mismos acerca de la condición de nuestro corazón. ¿Qué sabemos realmente de Dios y de su nuevo pacto? Antes de hablar mucho acerca del nuevo pacto, permítanme decir unas palabras sobre el conocimiento espiritual, porque creo que esto nos será útil cuando continuemos con el nuevo pacto. Lo que quiero decirles es lo siguiente: el alcance de nuestra comprensión espiritual, verdadera comprensión espiritual, es el alcance de o la medida en que la vida del Espíritu está obrando en nosotros. Realmente no tenemos conocimiento interno más allá de donde tenemos vida, más allá de donde estamos experimentando vida. Y esto es absolutamente cierto con respecto al conocimiento espiritual. Y también creo que es cierto sobre el tipo más íntimo de conocimiento natural. Por ejemplo, yo sé lo que es ser una mano, porque tengo vida en mi mano. Puedo sentir mi mano. Sé cómo se siente. Puedo sentir sus movimientos, o cuando tiene frío, calor, cuando está dormida, cuando siente dolor. Y la razón por la que yo sé lo que es ser una mano es porque mi vida está en mi mano. Pero si voy más allá de dónde está mi vida, entonces mi experiencia del verdadero conocimiento cesa o se para. Por ejemplo, con mi camisa. Mi camisa está muy cerca de mí, está muy cerca de mi vida. Mi camisa va donde yo voy y se mueve cuando yo me muevo. Pero aún así, puesto que no tengo vida en ella, no tengo ni idea de lo que es ser una camisa de algodón. Y en esta ilustración tonta, espero que puedas ver lo que quiero decir. El conocimiento cesa donde cesa mi vida. Y no hay nada más cierto ni más importante que entender con respecto al conocimiento espiritual. Nuestro conocimiento cesa donde cesa nuestra vida. En otras palabras, donde no estamos realmente experimentando la vida de Dios, haciendo algo en nosotros, viviendo, moviéndose, constriñendo, dando luz, dando perspectiva, o las varias experiencias de su naturaleza, de su poder, de su verdad en lo íntimo. Entonces ahí todavía no tenemos conocimiento espiritual. Donde no hay vida, no hay conocimiento real. Solo hay conjeturas y suposiciones sobre cosas desconocidas. Y en lo espiritual, cuando tratamos de sobrepasar o ir más allá en conocimiento de lo que somos en la vida, de lo que experimentamos en la vida, entonces nace Babilonia. Quiero decir, nace una iglesia falsa, donde Cristo no está reinando en el templo de nuestro corazón, sino algo más, algo diferente. Y cuando hablamos en la iglesia y enseñamos más allá de lo que hemos vivido, de lo que hemos experimentado de la vida, estamos especulando. Estamos como andando a tientas en la oscuridad, tomando prestadas las palabras e ideas de otras personas, otros hombres. Pero Pablo, por ejemplo, no ministró de esta manera, ni ninguno de los apóstoles. Pablo ministró dentro y desde la vida de Cristo. De hecho, Pablo estaba en temor y temblor, no queriendo que ninguna de sus predicaciones o enseñanzas provinieran de palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 1 Corintios 2. Pablo dijo que los apóstoles estaban manifestando la verdad y recomendándose a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. 2 Corintios 4. Y tal vez alguien que está escuchando diga, bueno, Pablo habló por el Espíritu de Dios y yo estoy predicando las palabras de Pablo. Pero amigos, tengan cuidado con esto, porque Moisés también habló por el Espíritu de Dios y los fariseos utilizaron sus palabras, las palabras de Moisés, para rechazar y crucificar a Cristo. Solo hay una manera de conocer verdaderamente a Dios y las cosas de Dios, y es experimentando la propia vida, la propia luz y naturaleza de Dios formándose en el alma del hombre. Cuando la vida está obrando en nosotros, entonces sí, podemos conocer algunas de las cosas que son aspectos o atributos o experiencias de esa vida. Pero cuando la vida no está en nosotros, sino fuera de nosotros, quizás algo que estamos leyendo o escuchando, entonces cualquier conocimiento que pensemos que tenemos de esa vida es en realidad anti-vida o anti-Cristo. Quiero decir, en lugar de Cristo. Una vez, cuando Cristo estaba hablando a los judíos, dijo: el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí, pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que él envió. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es como si Cristo dijera: amigos, este es el problema. Ustedes tienen las palabras de Dios y estudian las palabras de Dios, pero no tienen la vida de Dios. Piensan que tienen la habilidad de juzgar y de entender, pero su juicio y su entendimiento están extremadamente limitados por el hecho de que no tienen su palabra morando en ustedes. Si su palabra estuviera morando en ustedes, bueno, entonces podrían verdaderamente escuchar su voz y ver su apariencia. Pero no hay lugar, no hay cabida en sus corazones para su palabra. Y esta es la única razón por la que no pueden entender ni recibir a aquel que él ha enviado. Bueno, ya hemos hablado bastante sobre el verdadero conocimiento, pero me parece una buena introducción para un mensaje sobre el nuevo pacto, porque el nuevo pacto es una vida. El nuevo pacto es una vida y se conoce y se experimenta a medida que aprendemos a caminar y a permanecer en esa vida. De hecho, si tuviera que intentar definir el nuevo pacto en pocas palabras, yo diría que es una vida que Dios da, en la que el hombre puede experimentarlo y conocerlo. O se podría decir que es una relación con Dios en la vida de su Hijo. Y cuando digo que el nuevo pacto es una vida, y que se conoce, se experimenta a medida que aprendemos a caminar en esa vida, espero que todos entiendan que no estoy hablando de la vida que todos conocemos por nuestro nacimiento en la carne. Jesús dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay un nacimiento de la carne, y por lo tanto hay una vida en la carne. Y también hay un nacimiento del Espíritu y una vida en el Espíritu. Ahora, ambos nacimientos pueden experimentarse en el hombre, pero son tan diferentes como la luz y las tinieblas. Ambos pueden ser experimentados por la misma alma, pero son totalmente contrarios en todos los sentidos. Tienen una fuente diferente. Una viene de abajo y la otra viene de arriba. Tienen una naturaleza diferente. Una es terrenal, la otra celestial. Tienen una luz diferente. Uno de los nacimientos ve con la luz de la mente carnal o con la facultad natural de la razón. Y el otro El otro nacimiento ve con el ojo de Dios, o se puede decir con la luz de Dios, lo que Dios ve. También tienen, bueno, una voluntad diferente, un propósito diferente, deseos diferentes, todo diferente. Y comprender estos dos nacimientos es en realidad el fundamento, es el fundamento del cristianismo. Porque todo lo práctico en el cristianismo tiene que ver, amigos, tiene que ver con la muerte y la libertad de uno y con vivir y ser cambiados por el otro. Este es el corazón mismo de lo que Dios ha dado al hombre en el don de Jesucristo. Le ha dado al hombre un camino para morir a la naturaleza caída de la carne y vivir en el espíritu de su Hijo. Y Jesús habló muy, muy claramente sobre estas cosas. Nos dijo que a menos que nazcamos de su espíritu, de un nuevo nacimiento, no podemos ni ver ni entrar en el reino de Dios. Nos dijo que necesitamos perder la vida que tenemos en la carne, incluso aborrecer esa vida, para encontrar y ganar la vida que Él nos ofrece en su propio espíritu. En Mateo 16, Cristo dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y para ser su discípulo, Jesús dijo que debemos negar el uno y seguir el otro. Y también dijo, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Entonces, para quizás resumir estos dos nacimientos en pocas palabras, la primera vida o el primer nacimiento que el hombre experimenta en sí mismo o la primera naturaleza que el hombre es por nacimiento natural, es una vida que ha caído de la naturaleza y la luz y la justicia de Dios. En las Escrituras esto se llama carne, o el viejo hombre, o el cuerpo de pecado. Tiene varios nombres. Y todos, absolutamente todos, cada hombre y mujer en el mundo sabe esto en su propia experiencia, aunque quizás no sepan lo que la Biblia dice al respecto. ¿Y qué es lo que todos sabemos? Sabemos que hay un nacimiento, una vida, un tipo de vida dentro de nosotros que siempre anhela deseos egoístas, búsquedas orgullosas, placeres malos. Hasta un niño de 4 años te dirá que siente esta naturaleza en su interior. ¿Quién puede negarlo? ¿Quién negará que hay algo irracionalmente malo en el corazón y la mente del hombre, que vive en la voluntad propia, vive en el yo, vive en el orgullo y luego jala todo lo que ve, todo lo que quiere hacia sí mismo? Sí, eso es lo que hace la carne. Es como una gigantesca aspiradora que succiona todo hacia sí misma. Permanece en su propia autoimportancia, autograndeza, y luego mira hacia afuera, al mundo. Y cuando ve algo que desea, lo codicia, lo desea para sí. Y cuando no puede conseguir lo que quiere, tiene envidia, sí. Se enoja, quiere manipular, insultar, controlar y oprimir. Y cuando piensa que va a perder algo que desea, oh, entonces se llena de miedo, cobardía, quejas. Esta es la vida de la carne caída del hombre. Es el nacimiento de una naturaleza que ha caído de la vida de Dios. ¿Y cómo se convirtió el hombre en esta criatura tan malvada? Se apartó de la fuente de toda bondad, de todo el bien. se apartó de la fuente de vida, luz, justicia, humildad, verdad, amor, y comenzó a vivir como una fuente para sí mismo. Se apartó de la fuente de agua viva, como dice Jeremías, para convertirse en una cisterna rota. Y luego, desde la fuente del yo, el hombre empieza a buscar en el mundo, buscar lo que quiere, buscar el árbol del conocimiento del bien y del mal, diciendo, esto es bueno para mí, esto es bueno para comer, esto es agradable a los ojos, deseable para hacerme sabio, yo quiero esto, yo quiero aquello y lo tomaré para mí. Y así aumentaré mi grandeza. Así aumentaré mi placer, mi sabiduría. Esta es la mentira que el hombre creyó en el principio. Y esta es la mentira que el hombre sigue creyendo hoy. Y mucho más se podría decir al respecto, si este fuera el lugar. Pero mi deseo en este momento es solo mostrar, más allá de toda duda, que hay un nacimiento en el hombre o una naturaleza o vida en el hombre que es muy natural para nosotros, pero también muy naturalmente malvada. Está ahí, es innegable y también es vergonzoso. Pero aunque todos tenemos vergüenza de ella y hacemos grandes esfuerzos para ocultar nuestra verdadera condición a los ojos de los demás, aún así, la mayoría de la gente pasa sus días en este mundo tratando de satisfacer sus deseos, en lugar de escapar de esta naturaleza, antes de que sea encerrada eternamente en ella. Pero, como he dicho antes, hay también otra cosa en el hombre, que cada persona siente o oye con una claridad inconfundible, al menos en algunos momentos de su vida. Hay algo más que tiene una naturaleza totalmente diferente, que tiene una luz diferente, una voluntad, un propósito diferentes, y que es sembrado en el hombre por la gracia de Dios. Es como una semilla de la luz de Dios, la gracia de Dios, el Espíritu o la palabra de Dios que es dada al hombre para sacarlo de su primer nacimiento, para sacarlo de lo que es por naturaleza. Esta se llama la gracia de Dios, que se manifiesta a todo hombre, Tito 2:11. O la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, Juan 1:9. Esta es la vida que yo mencioné antes cuando dije que el nuevo pacto es una vida y se conoce y se experimenta a medida que aprendemos a caminar en esa vida. No quise decir que el nuevo pacto es tu vida en la carne, y que debes aprender a vivir tu vida carnal de una manera diferente. No. Quiero decir que el nuevo pacto es un acuerdo y una relación con Dios que se experimenta viviendo y caminando y permaneciendo en la vida de su Hijo. Ahora bien, la palabra pacto solo significa un acuerdo formal y vinculante. ¿Okay? La palabra a menudo se utiliza cuando la gente se casa. Una pareja establece un pacto matrimonial que es más o menos un acuerdo formal, vinculante, permanente, supuestamente permanente. Es un acuerdo que tiene que ver con una relación o con la forma en que dos personas se van a relacionar de ahora en adelante. Y ambas personas, el esposo, la esposa, tienen que entender el pacto, tienen que comprender la naturaleza de la relación. ¿Ok? Ambos tienen que entender lo que está incluido en el pacto, en la relación, y lo que está excluido de la relación o pacto. Por ejemplo, la fidelidad mutua está incluida en la relación, en el pacto, pero el adulterio no, está excluido. El amor y el servicio están incluidos, sí. La ira, la violencia, el egoísmo están excluidos. Entonces, un pacto matrimonial es una relación permanente con un acuerdo muy específico y ambas partes necesitan caminar en ese acuerdo. O de lo contrario, rompen el pacto y pierden sus beneficios. ¿Me siguen? Por ejemplo, si la mujer le dijera a su esposo, mi amor, me gustaría añadir otro esposo a este matrimonio. El esposo podría responder, y con razón, eso rompería el pacto y arruinaría nuestra experiencia de este acuerdo vinculante. O si un día el esposo dijera, me voy a vivir a otro país y tú puedes quedarte aquí para siempre con los niños. La esposa podría responder, eso terminaría la relación, el pacto, rompería el pacto. Bueno, así es como la palabra pacto se entiende y se usa en cosas naturales, como en un matrimonio humano. Pero la misma idea se aplica en las cosas espirituales, en un pacto espiritual, excepto por esta diferencia muy, muy importante. Con Dios, el pacto no es un acuerdo o entendimiento externo en el que las personas tienen que caminar, sino una vida interna. Es un pacto vivo, es una vida en la que nosotros debemos caminar para poder experimentar la relación. Quiero decir, la vida es el acuerdo permanente y vinculante respecto a cómo dos pueden caminar juntos. La manera de entrar en este acuerdo es entrar en una vida muy específica, la vida del Hijo de Dios. Y la manera de mantener este pacto es caminar y permanecer en esta vida. Y la manera de desobedecer y romper el pacto es sencillamente caminar y permanecer en una vida diferente. Caminar y permanecer en la vida del yo, en la vida de la carne. Todo esto es muy importante. Así que permítanme asegurarme de que estas cosas queden claras. Dios nos ha dado un pacto. Este pacto es una especie de relación permanente y vinculante con Él, que es conforme a un acuerdo muy particular. ¿Y cuál es ese acuerdo? Bueno, te lo describo en pocas palabras. Es como si Dios dijera, cualquiera que quiera caminar conmigo y vivir conmigo y experimentar mi poder y mi bendición, tiene que aprender a caminar y vivir en la vida y en la luz de mi Hijo. Ese es el pacto. Tienes que aprender a caminar en una nueva vida. No la vieja vida de la carne. No la vida del yo, del viejo hombre, del hombre natural, del primer nacimiento. No, esa vida está excluida del pacto. Es la vida equivocada. La naturaleza equivocada, la voluntad equivocada. Esa vieja vida o el primer nacimiento no tiene nada que ver con el nuevo pacto. El nuevo pacto, el nuevo acuerdo o la nueva relación es una vida. Y la vida del nuevo pacto es el Señor Jesucristo. Y si vas a caminar en el nuevo pacto, tienes que aprender a caminar en y vivir en la vida de Cristo. Así que no debes pensar que puedes caminar en tu propia vida y solo tratar de vivirla de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. No, 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 no. Esto no es el pacto. Esto en realidad es romper el pacto. Este es un gran y común error. Es que los cristianos piensan que pueden experimentar el nuevo pacto aunque no caminen en la vida que es el pacto. Piensan que pueden reclamar los beneficios del nuevo pacto aun cuando están permaneciendo en la voluntad, en la naturaleza y en la vida del yo. Y esto es imposible. La vida o naturaleza de la carne está excluida del nuevo pacto. Y nadie puede conocer o experimentar el nuevo pacto más allá de la medida en que ha dejado atrás la vida del yo en la carne y ha aprendido a vivir y permanecer en la vida del Hijo de Dios. Repito, no puedes experimentar el pacto o reclamar los beneficios del pacto si estás viviendo en la vida que está excluida del pacto. ¿Y qué es lo que rompe el nuevo pacto? La carne, el hombre natural, la vida del yo, el primer nacimiento. Esa naturaleza tiene que ser circuncidada, como todos los cuadros en el Antiguo Testamento, para entrar en el pacto. Es la vida equivocada. Y si seguimos viviendo en la carne, y viviendo por ella y para ella, aunque tengamos creencias correctas acerca de Cristo, acerca de la Biblia, rompemos el acuerdo y perdemos los beneficios del acuerdo. Recuerda, el acuerdo del nuevo pacto es como sigue. El que quiera caminar conmigo y experimentar los beneficios de mi pacto, tiene que caminar y vivir en la luz y la vida de mi Hijo. Entonces, caminar en la carne es caminar fuera del pacto. Por lo tanto, cuando abordamos el tema del nuevo pacto, debemos entender que no es algo que el hombre pueda conocer, entender o experimentar a menos que el hombre camine en la vida, permanezca en la vida donde el poder de Dios es conocido y experimentado. Los cristianos frecuentemente se quejan de que no tienen poder sobre sus pecados o poder sobre sus mentes, sus deseos, sus hábitos. Pero en la mayoría de los casos, ellos están caminando en la vida equivocada. La vida del yo, su propia voluntad, su propia carne. Y esperando sentir y experimentar los beneficios de la vida de Cristo. ¿Lo ves? Quiero decir, están rompiendo el pacto, rompiendo el acuerdo. Al no aprender a vivir, permanecer, caminar en el Espíritu de Cristo. Al no caminar en la luz de Cristo. Y aún así se preguntan, ¿por qué no estamos experimentando la victoria de Cristo? Bueno, necesito decirles que nunca, nunca van a experimentar los beneficios de Cristo, el poder de Cristo, la victoria de Cristo. Si continúan caminando en esa naturaleza o vida o nacimiento que está fuera del pacto y contrario a Cristo, pueden quejarse, pueden estudiar la Biblia más y más, pero si no están dispuestos a seguir la luz fuera de la vida de la carne y aprender a caminar en la luz como Él está en la luz, entonces no conocerán el nuevo pacto y no experimentarán lo que el pacto hace en el alma del hombre. Y tal vez se pregunten, ¿Qué significa caminar en la luz o guardar el pacto o permanecer en la vida de Cristo o dejar de vivir en la vida de mi primer nacimiento? Bueno, esas son preguntas muy buenas y pertinentes y les pido que las retengan por ahora porque pienso hablar mucho de eso a medida que avancemos.